Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de temas internacionales también. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara este martes 2 de agosto y vamos a estar compartiéndoles varios asuntos en esta tarde. Vamos a darle seguimiento a varias crisis. Una, pues es la crisis en torno a personas desaparecidas con varios reportes importantes. Fíjense el dato, por ejemplo, que aporta Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Al día, en ese colectivo, llevan un promedio de 25 desapariciones diarias que están registrando solo las familias de Fundej. Imagínense la magnitud de la crisis que tenemos en este momento en Jalisco y que lamentablemente sigue sin ser registrada en los datos oficiales. También hay un pequeño recuento sobre los casos de policías en Jalisco que están tras las rejas por participar en desapariciones forzadas. También vamos a darle seguimiento, por supuesto, a las otras crisis también derivadas de la violencia organizada, en particular la violencia machista extrema y los feminicidios. Vamos a darle seguimiento al feminicidio de Luz Raquel Padilla. Esto con la confirmación de que la Fiscalía sí solicita asistencia técnica a la Fiscalía de Jalisco, a la Fiscalía General de la República y también a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para avanzar en este caso. También hay opiniones de especialistas, defensores de los derechos humanos, que insisten en que falló la perspectiva de género en el caso de Luz Raquel. Una vez más, pues, señalando las omisiones de parte de las autoridades. A propósito de esto, por cierto, pues ya hubo al menos una especie de movimiento de atención en torno a este escandaloso caso en el gobierno de Zapopan. Hay cambios en particular en la unidad de atención a la violencia intrafamiliar. También el seguimiento al otro problema muy grave que tenemos, la violencia en estos albergues o centros de rehabilitación. Acordémonos que ahí también fue quemada una niña de 11 años en uno de estos albergues hace un par de semanas en Tonalá. Y resulta pues que hay alrededor de 5,000 menores de edad que están internados en albergues donde prácticamente pues no hay tipos de control o de regulación de parte de las autoridades. Y también en la mitad del programa, a las 3:30, poco antes, vamos a tener acá en la cabina de invitado a Andrés de la Peña. Él es un periodista, ha venido haciendo trabajos extraordinarios en los últimos par de años, sobre todo analizando el tema de la vivienda, en particular los problemas de los altos precios, la poca accesibilidad para el común de los tapatíos a acceder a una vivienda. Y en particular vamos a enfocarnos también, entre otros problemas, a las rentas que están por las nubes. Pero esto no es porque falte vivienda, nos va a explicar Andrés, sino por problemas en esta terrible lógica de libre mercado, de oferta y demanda, y en particular del problema de la especulación. Así que esto lo tendremos a las 3:30. Pero bueno, antes vamos a entrar con el resumen de las crisis en torno a personas desaparecidas. Antes quiero agradecer a Samuel Lomelí, que nos está apoyando en los controles técnicos esta tarde, y también gracias a Fabián Cázares. Él nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción y está al lado del teléfono que tenemos en la cabina esperando las llamadas que ustedes nos pueden hacer. El número, el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802, 12803, y por supuesto nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición. @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Les recordamos que ahí estamos transmitiendo también en formato video este programa totalmente en vivo. 25 desapariciones diarias en Jalisco es el promedio que lleva Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos. Son en concreto entre 18 y 25 denuncias cada día. Es lo que dijo la señora Guadalupe Aguilar, quien es la fundadora y coordinadora de este colectivo, es Fundej, al reprocharle al gobierno la impunidad y la corrupción como dos de las principales causas para que este delito siga incrementándose. En declaraciones que toma Notisistema, una entrevista que tuvo la señora Guadalupe Aguilar con Griselda Torres Zambrano, ella dijo: tenemos denuncias de 18 a 25 diarias en la Fiscalía de Desaparecidos. Aunado a eso, hay que sumarle los que no denuncian, porque como siempre, en los municipios hay gente que no tiene ni siquiera para el camión o para venir a poner una denuncia. Tras recalcar que las autoridades en Jalisco son sordas, mudas e insensibles, la señora Guadalupe Aguilar reitera que FUNDEJ está brindando orientación a las familias que denuncian, pero necesidad también de que haya apoyo psicológico para enfrentar el impacto que generan las desapariciones. Por supuesto, son miles. Según el registro oficial, que está estancado, hay 15.040 desapariciones, pero imagínense, a este ritmo, 18 a 25 cada día. Por cierto, pues muchos de los casos son cometidos también por policías y hay un trabajo muy interesante que publica Luis Herrera en el portal del diario Reporte Índigo y nos cuenta que entre los años 2021 y este año 2022 ya se han presentado al menos 4 sentencias judiciales en contra de policías municipales de Jalisco que se corrompieron y que se involucraron en casos de desaparición forzada de personas, ameritando por ello condenas de hasta 50 años de prisión. Cuenta que aunque las asociaciones civiles y organismos especializados en la defensa de los derechos humanos han advertido desde hace mucho tiempo que continúa prevaleciendo un escenario de impunidad alrededor de las dinámicas de desaparición forzada de personas en todo el país, en Jalisco se han registrado algunas excepciones en años recientes. Fíjense, estos casos muestran excepciones con respecto a los escenarios de impunidad que se viven en el país en el marco de la desaparición. El primero de estos casos tuvo grandes repercusiones internacionales para Jalisco y para todo el país, pues se originó con la desaparición de 2 ciudadanos italianos, hay que recordar, en el municipio de Tecalitlán en el año 2018, pero luego de más de 3 años de aquellos hechos, las autoridades lograron que los policías municipales que cometieron ese delito fueran castigados por el Poder Judicial. Ese es uno de los primeros casos, aunque en realidad eran 3 ciudadanos italianos que desaparecieron en aquel incidente. El 10 de abril de 2021, la Fiscalía de Jalisco informó que había conseguido que se dictara sentencia condenatoria de 50 años de prisión a los 2 ex elementos de la policía de Tecalitlán, porque demostraron su responsabilidad en la desaparición de 2 ciudadanos italianos registrada el 31 de enero de aquel año del 2018. Aquel día, cuenta la dependencia, el juicio inició el 22 de marzo y hace una semana que se le dictó sentencia condenatoria por retener a las dos víctimas de origen italiano para posteriormente entregarlas a un grupo de delincuencia organizada. El Tribunal de Enjuiciamiento consideró que la Fiscalía del Estado aportó los elementos suficientes para dictar una sentencia condenatoria por unanimidad en contra de Emilio N. y Salomón Adrián N. por el delito de desaparición forzada de personas. Al término de la audiencia de individualización de pena, el juez emitió la sentencia condenatoria de 50 años contra los 2 oficiales y además señala que deberán de realizar el pago económico de $1,290,000 como multa por concepto de la reparación del daño para aquellas víctimas. Esto entonces son 2 casos, pero en realidad en aquel incidente desaparecieron 3 personas, 3 ciudadanos italianos. Primero fueron 2 y luego fue el caso de otro ciudadano italiano que estaba buscando a los 2 desaparecidos originalmente. Pero bueno, en el recuento también nos recuerda otro caso de desaparición que ocurrió en Autlán. Cuenta, hace apenas unos días, el 23 de julio de este año, la Fiscalía anunció la obtención de otra sentencia judicial por desaparición, pero en esta ocasión en contra de 2 de policías municipales de Autlán de Navarro, quienes se les encontró culpables de haber desaparecido en aquel caso a 4 personas. Personal de la Dirección de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía logró acreditar la plena responsabilidad de 2 ex policías municipales de Autlán de Navarro en la desaparición de 4 comerciantes también. Esto fue en el año 2018. Los sentenciados en este caso son José Luis M. y María Lorena C., quienes deberán cumplir una pena privativa de su libertad en prisión durante 40 años. Los hechos de esa desaparición ocurrieron el 29 de enero del 2018, cuando las víctimas se dirigieron al municipio de Unión de Tula para realizar labores de comercio. Dice que el 1 de febrero de ese mismo año, los 4 hombres salían del municipio de Casimiro Castillo a bordo de un vehículo Nissan Tsuru modelo 2014, cuando fueron detenidos por los policías sobre la carretera de ese municipio hacia Autlán de Navarro. Una de las víctimas se comunicó vía telefónica con su pareja sentimental para avisarle que habían sido detenidos por los policías, pero ya no se supo nada sobre su paradero. La fiscalía realizó trabajos de investigación con los que lograron obtener datos de prueba para acreditar la participación de estos dos elementos. El órgano jurisdiccional valoró las pruebas contundentes, dice, ofertadas por esta representación social, y finalmente un tribunal unitario de Jalisco les dictó la sentencia condenatoria. Otro caso, desaparición forzada también en Casimiro Castillo. Pocos días después de que se difundiera la condena contra los policías de Autlán, se anunció una nueva sentencia por el delito de desaparición forzada de personas, en esa ocasión contra un elemento de la policía municipal de Casimiro Castillo, quien fue hallado culpable por desaparecer a 11 víctimas. Imagínese ese caso. El 26 de julio del 2022, la Fiscalía informó que logró que el órgano jurisdiccional dictara sentencia condenatoria de 40 años contra Aristeo R., ex elemento de la comisaría de Casimiro Castillo, por su plena participación en la desaparición de 11 personas registradas el 8 de marzo del año 2014. Según lo que narró, el día de los hechos se recibió un reporte de un intento de asalto en una gasolinera a 200 metros del crucero Casimiro Castillo con rumbo a Zapotillo. Al sitio se dirigieron varias unidades oficiales y fue sobre la carretera federal 80 en el tramo Casimiro-Autlán de Navarro, donde interceptaron a 11 personas que viajaban en una camioneta Dodge doble rodada. Una de las víctimas se comunicó con uno de los familiares para decirle lo que estaba sucediendo, pero luego se perdió el rastro con las víctimas. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Y vamos siguiendo con este recuento de participación de policías en el tema de desaparición. Lo hemos subrayado muchísimas veces, es doblemente grave. Pues siempre es criticable, siempre es condenable, siempre es terrible el delito de la desaparición, doblemente y más criticable cuando lo cometen los servidores públicos, a quienes la sociedad les paga supuestamente para proteger la vida, el patrimonio, la integridad, la seguridad de las personas. En este recuento de Luis Herrera en Reporte Índigo, añade que también en Tlajumulco se presenta este caso. El 6 de julio de este año se difundió que la Fiscalía del Estado había obtenido otra sentencia de 50 años de prisión, en esta ocasión en contra de 5 elementos de la Policía Municipal de Tlajumulco de Zúñiga, quienes desaparecieron a 3 hombres en el año 2013. Los oficiales que fueron encontrados culpables son Arnoldo L., José Antonio L., José Manuel P., Leonardo Daniel M. y Hugo Alberto C. Según lo narrado, el 23 de septiembre de 2013, los policías de Tlajumulco privaron de la libertad a 3 personas para entregarlas a un grupo del crimen organizado. No obstante, a pesar de que el caso reúne las características de una desaparición forzada, la condena judicial se emitió por el delito de secuestro. Esto es gravísimo también. Es decir, a pesar de haber elementos para dictarles el delito de desaparición forzada, se les imputó el delito de secuestro, lo cual pues cambia los términos de su condena.
Hay una cuestión que me llama mucho la atención. Hacemos estos recuentos y es impresionante la cantidad de policías municipales que participan, pero ¿y elementos de la fiscalía? ¿Por qué casi nunca vemos reportes similares de participación de elementos de la fiscalía en caso de desaparición forzada? ¿Acaso no hay? Pues hay que recordar que hasta el propio gobernador señaló que estaba intervenida por el crimen.
Y policías estatales, que también en muchos casos están siendo señalados. Pero como bien señalas, en el caso de la fiscalía, creo que un porcentaje alto de los reportes, de los relatos, Que comparten los testigos de las desapariciones, dicen, se presentaron como elementos de la fiscalía. Uh-huh. En la mayoría de los casos. Terrible esta situación. Bueno, la desaparición de personas deja un fuerte impacto en las familias, pero particularmente en los niños, quienes deben ser vistos y atendidos por el Estado ante un grado de vulnerabilidad, advierte la fundadora y coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Guadalupe Aguilar. Son las declaraciones que recoge y que ya compartía nuestra compañera Griselda Torres Zambrano en Notisistema.
Cuenta la señora Guadalupe que el problema es porque los niños, hijos de desaparecidos, quedan normalmente a cargo de las abuelas, porque muchas mamás tienen que salir a trabajar porque son el sostén es el desaparecido. Los niños quedan ahí nada más, la abuela ya no tiene fuerzas y con el dolor encima menos tienes fuerzas para cuidar de los chamacos. La desaparición obviamente destruye a las familias y deja sola a las madres y a las esposas, cuenta.
Bueno, le hemos comentado que en las últimas semanas, en realidad los últimos meses, probablemente tenga esta intensidad un año aproximadamente, de que hay manifestaciones casi cotidianas de familiares que buscan a sus desaparecidos. En concreto, el colectivo Luz de Esperanza lo ha hecho cada lunes frente a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Nuevamente ayer, integrantes de este colectivo se plantaron fuera de la dependencia por tercer lunes consecutivo. El vocero y secretario general de este colectivo, Héctor Flores, se quejó del nulo avance en las indagatorias. En declaraciones que recogió el diario NTR, dijo Héctor Flores: estamos tratando de hacer conciencia con los familiares de los desaparecidos y aquí impulsar la investigación en vida de todos los desaparecidos que tenemos en las carpetas de investigación, porque no se está dando. Las mesas de trabajo son ineficientes, no se están presentando avances en la investigación. Incluso acusó que presuntos agentes de la Fiscalía del Estado amenazan vía telefónica a integrantes del colectivo para que dejen de realizar búsquedas. Añadió que de manera coincidente las llamadas solo se han hecho personas que se animaron a denunciar en la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. ¡Qué grave! Esta denuncia, o sea, están movilizando, están buscando a sus hijos y en lugar de recibir colaboración de la fiscalía, recibir amenazas. ¿Ve usted el grado en el que estamos en este momento en la política en contra de las desapariciones en el gobierno del estado? Hemos insistido desde hace varias semanas que estamos observando una política de control de daños para cuidar la imagen del gobierno, para cuidar la imagen del gobernador, pero no para hacer más eficientes las búsquedas. Y este dato, que es nuevo, de que están recibiendo amenazas por recibir búsquedas, se añade al catálogo, al repertorio de la política de control de daños, que va desde el rastreamiento de cifras hasta quitarles sus fichas de búsqueda, y ahora se añade directamente las amenazas en contra de quienes están buscando.
Y obviamente dice que por esas amenazas muchas personas se han salido del propio colectivo por el miedo. Al final también anunció que todos los lunes van a continuar las manifestaciones hasta que haya respuestas de parte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
También exigió una audiencia con la titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, a fin de llegar a acuerdos y avanzar en los trabajos para encontrar con vida a los desaparecidos. Y también el mes pasado integrantes del colectivo sostuvieron una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Luego de ella, desde el gobierno federal hubo presión hacia el jalisciense y por fin se anunció que se van a reactivar las búsquedas. Bueno, también la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, como está haciendo de manera semanal en los últimos meses y forma parte de esta nueva política de control de daños de estar emitiendo su propia información, informó que del 23 al 29 de julio logró cumplir 8 órdenes de aprehensión contra probables responsables de desaparición de personas. En un comunicado precisó que está a la espera de que las 8 sean vinculadas a proceso por un juez.
Dice que también en ese periodo se realizaron 72 operativos de búsqueda en Jalisco, además del área del protocolo ALBA logró dar con el paradero de 11 mujeres y una persona menor de edad por la que existían denuncias por desaparición, mientras que la coordinación de alerta AMBER localizó a 10 adolescentes que también estaban siendo buscados, por lo que se desactivaron las alertas.
Pero una cosa que hemos insistido es que informan de estas acciones de búsqueda, pero no informan de cuántas personas están desaparecidas. El doctor Víctor Manuel González Romero, ex rector de la Universidad de Guadalajara, ha hecho de manera sistemática también en los últimos 3 meses trabajo de recopilación de datos de las fichas de búsqueda que publica la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco e informó que la semana pasada hubo 23 cédulas de personas. La semana anterior fueron más de 30, en promedio eran más o menos 30, en esta semana anterior fueron 23. Pero de ellas dice que, sin embargo, ninguna de estos reportes se subieron al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo cual confirma que sigue latente esta vertiente de esta política de control de daños de rasurar las cifras, de no estar reportando las cifras que están ocurriendo aquí en el Estado de Jalisco de personas desaparecidas.
Viendo el dato con el que iniciamos el resumen de la señora Guadalupe Aguilar, que dice que entre 18 y 25 datos de registros, denuncias, desapariciones al día, son entre 600 y 700 al mes aproximadamente. No aparecen, sigue estancado el registro ahí en 15,000, ¿no?
Exactamente. Bueno, personal de la Comisión de Búsqueda de Jalisco, con el apoyo del Grupo de Guadalajara, lograron localizar a Jade Yolanda, una joven de 19 años, originaria de Monterrey, quien había sido reportada como desaparecida el 29 de julio de este año.
A través de una solicitud de colaboración cuenta que la Fiscalía de Nuevo León solicitó a la Comisión su intervención para tratar de dar con el paradero de la menor, por lo que, de acuerdo con datos que se obtuvieron, podrían encontrarse en la zona centro de acá de Guadalajara.
Con los datos proporcionados por la Autoridad de Nuevo León, la Comisión Local de Búsqueda llevó a cabo acciones con el apoyo de la cédula de búsqueda del municipio tapatío en diversos puntos de la ciudad, logrando dar con el paradero de la joven en un domicilio del centro de Guadalajara.
Y bueno, la comisión también pone a disposición de todos los ciudadanos la línea telefónica en caso de tenga usted dato de alguna persona desaparecida, 33 15 14 53 22 o el 800 71 88 086, 24 horas al día.
Bien, vamos a otros temas. El seguimiento del feminicidio de Luz Raquel Padilla. En un boletín, la Fiscalía de Jalisco informó que solicitó asistencia técnica a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en relación con la carpeta de investigación que se abrió por los hechos en los que perdió la vida el pasado 16 de julio Luz Raquel en el municipio de Zapopan.
La semana pasada, personal de esta dependencia acudió a la Ciudad de México para entregar las solicitudes correspondientes con las cuales se realizó la petición oficial a ambas dependencias para que, de así considerarlo y en el marco de sus atribuciones, puedan coadyuvar en las investigaciones que se realizan sobre este caso.
La intención de esta solicitud es que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Seguridad Nacional brinden asistencia técnica, de así considerar lo necesario, a la Fiscalía de Jalisco en los actos de investigación que están llevando a cabo con la finalidad de esclarecer los hechos en los que perdiera la vida Luz Raquel.
Según el boletín oficial, desde que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, la Fiscalía Estatal ha realizado diferentes actos de investigación, tanto en campo como en gabinete, con el objetivo de obtener datos de prueba que permitan fortalecer y descartar diversas líneas de investigación con las que se cuentan. Dichas investigaciones se han hecho apegadas a lo que marca la ley, con base en los procedimientos técnicos, jurídicos y científicos correspondientes, así como con los protocolos.
La Fiscalía de Jalisco se mantendrá atenta y puntual a las determinaciones que dichas dependencias federales tengan en consideración conforme avancen dichas investigaciones y se obtenga información que pueda ser dada a conocer a la sociedad jalisciense. Se estará informando de manera puntual a través de los canales oficiales de comunicación. Es interesante, es importante esta noticia. Sin embargo, no es una petición formal de atracción del caso. Me parece que esto marca una diferencia. Les pedimos a ver si nos pueden ayudar. Me parece tímida esta decisión por parte de la Fiscalía de Jalisco.
Que por cierto, Luz Estrada nos dijo también de la opción era que más bien a través de la Secretaría de Gobernación participara el gobierno federal y no tanto de la Fiscalía General de la República.
Bueno, sobre este caso de Luz Raquel Padilla, quien murió tras ser quemada en Zapopan, refleja que a las autoridades les siguen fallando en la aplicación de la perspectiva de género, pues además de ignorarla cuando solicitó ayuda, la están revictimizando. Esto afirmó Giovanna Ríos, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, de acuerdo a declaraciones que recoge el diario NTR.
Ahí Giovanna Ríos dijo que las autoridades no pueden pasar por encima de las víctimas y su dignidad, por lo que criticó que la hubieran evidenciado en videos y revictimizado y que a su familia no se le den las atenciones que merecen. Dice, tampoco se habla de medidas de protección para la familia. ¿Qué va a suceder ahora con la abuela que será a cargo de Bruno, es decir, el hijo de Luz? ¿Qué va a suceder con la hermana de Luz Raquel, que también va a estar apoyando? No se habla de llevarlos a otro lugar, de reubicarlos, de buscarles protección. Definitivamente tenemos muy lejos la perspectiva de género.
Y bueno, como suele decir con certeza el dicho popular, tras ahogado el niño se tapa el pozo. Ahora, tras feminicidio, ya se anunció el cambio de Carlos Alberto Franco por Arcelia Velar Serna como titular de la Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar, encargada de los pulsos de vida ante las múltiples omisiones denunciadas en el municipio de Zapopan en el caso de Luz Raquel Padilla. Esta medida, según el presidente municipal Juan José Frangé, trata de evitar más tragedias. Estamos estudiando internamente los cambios que vamos a hacer desde el protocolo que se está revisando, el personal, el equipo necesario, que vamos a reforzarlo y trabajar internamente para que no se vuelva a repetir esto, dijo el alcalde de Zapopano.
También agregó que el ex titular de esa unidad de atención de violencia intrafamiliar presentó su renuncia directamente, mientras que la Contraloría del municipio ya investiga de manera interna posibles negligencias en la comisaría municipal. En el municipio, recuerda, hay 2.260 órdenes de protección vigentes, así como alrededor de 200 pulsos de vida activos, dice, y lo citamos, después de este incidente muchas mujeres se han acercado a pedirlo, nunca se han negado, queremos comprar 300 más para llegar a 740, y señaló que el hijo de Luz Raquel, Bruno, tiene autismo y según él está siendo atendido.
Bueno, este repertorio de atrocidades que deja esta guerra informal, esta violencia organizada que vivimos en Jalisco, otro aspecto que ha resaltado recientemente recientemente son los abusos que están ocurriendo especialmente contra menores en los llamados anexos o albergues. Y esto por el caso de esta niña de 11 años que hace poco más de una semana fue quemada. Y que quedó con lesiones severas, está siendo atendida todavía en este momento. Pero hay información oficial que revela que hay hasta 5,000 menores internados en estos albergues o llamados centros de rehabilitación. En una nota de Publimetro, el caso de la niña quemada en el albergue Casa de Vida y Camino a la Fortaleza en Tonalá, o el del centro de rehabilitación de Tlaquepaque, donde llegaron a matar a 6 internos en días pasados, reflejan la falta de control en la regulación por parte de autoridades estatales o municipales en estos internados, situación que llevó a autoridades estatales y municipales a instalar una mesa de análisis sobre esta situación.
Traen declaración de Pedro Briones Casillas, titular del Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco, que es un organismo dependiente de la Secretaría de Salud, y dice que en su última entrega de constancias de registros a establecimientos residenciales de tratamientos de adicciones, dijo que de 326 establecimientos se encontraban en total en trámites de registro.
Porque en total hay 390 establecimientos. 17 cuentan con reconocimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es un reconocimiento federal, y 47 cuentan con registro estatal. El resto, es decir, 326 de los 390, se encuentran en proceso de ser registrados ante la autoridad. Es una manera amable de decir que están ilegales, que no están registrados, que no están trabajando bajo un registro estatal. Ante este panorama, el diputado panista Julio César Hurtado informó a Cuadratín, corrijo, había dicho que era Publimetro, la nota es de Cuadratín, Jalisco, que desde el pasado mes de abril presentó la propuesta de ley de prevención, atención integral y erradicación de las adicciones en el estado de Jalisco, que tiene el objetivo de establecer programas y acciones que prevengan las adicciones, pero también en varios apartados el que los albergues de atención ofrezcan una atención óptima. Todos los centros deben de estar registrados, no deben funcionar si no tienen registro, pero además, una vez que lo tengan, mi propuesta es que deben de involucrar más a todas las autoridades para supervisarlos, para que no se cometan abusos en ellos.
Y bueno, hay cerca de 100 albergues especializados, digamos, se supone, para la atención de niños, pero se hacen llamar academias, agrupaciones y albergues, hasta casas, hogar, centros de capacitación y de adicciones, así como fundaciones e internados. Oficialmente hay 100 centros de este tipo en Jalisco, donde se encuentran internados casi 5,000 infantes.
De acuerdo a datos del Sistema Estadístico Vigía, dependiente del DIF de Jalisco, hasta el 4 de julio, en 99 albergues en el estado se tenían registrados 4,736 menores, de los cuales 1,439 eran mujeres y 3,328 hombres, casi 5,000 menores de edad en estos centros donde por lo común se registran abusos bastante graves en contra de las personas internadas. Y bueno, en más información sobre este tema, por cada centro de rehabilitación en la zona metropolitana que opera en Norma, habría 3 clandestinos, esto señaló la Mesa de Seguridad del Gobierno del Estado. Desde esta semana la autoridad reforzará los operativos en varios de ellos tras el incidente de la menor quemada por sus cuidadores en una instalación que operaba de manera irregular y la agresión de otro anexo en Tlaquepaque donde 6 personas fueron victimadas.
Y cuenta que en San Pedro Tlaquepaque iniciaron estos operativos y hasta la mañana del domingo apuntaba la clausura de 6 albergues y la localización de uno de ellos denominado como Sendero de la Fe, donde se encontraban diferentes anomalías.
Entre las fallas faltaban medidas de seguridad, carecía de licencia municipal o aviso de funcionamiento ante la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, no presentó el programa interno de protección civil o aviso de funcionamiento ante el Consejo Municipal contra Adicciones de San Pedro Tlaquepaque. La inspección ambiental detectó mal manejo de alimentos y ausencia de manifiesto y recolección de residuos.
Imagínense, a pesar de esas múltiples anomalías, ahí se encontraban 26 menores de edad y 203 personas adultas. Dicho lugar tiene presuntamente la capacidad para solamente 60 personas. El operativo en Tlaquepaque lleva pues 39 visitas hasta el corte de esta nota, de las cuales se realizaron 12 apercibimientos, 14 actas de infracción y 5 clausuras, entre ellas justo la de Senderos de la Fe.
En tanto, esta menor que fue quemada viva, pues empieza a tener un poco de recuperación. está un poco más animada y ha recuperado movilidad. Así ve la madre Mónica a su hija, esta niña de 11 años que sufrió tortura en un centro de rehabilitación en Tonalá. Antier fue sometida a una cirugía plástica. La madre aseguró que los médicos le notificarían a la brevedad qué acciones tomar para su recuperación, aunque hasta ayer por la tarde no había novedades.
Citamos a la señora Mónica, dice que su hija va bien, está ya un poco más animada, se puede mover un poco más, su manita ya la puede mover un poco más, dice, a comparación de nada. Ayer entraba a cirugía plástica y dice, ya me dicen qué rumbo se va a tomar, si va a ocupar injertos o no. Eso lo dijo desde el Centro Médico de Occidente.
Y bueno, se confirma por parte de la directora de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Erika Córdoba, que desde 2009 esta comisión ha documentado que los centros de rehabilitación, al menos los certificados, no cuentan con un modelo específico ni con un enfoque diferenciado especializado para atender a los niños. La funcionaria señaló que si eso ocurre en los espacios registrados, igual los que no están registrados probablemente puedan estar en una peor condición, y bueno, así ocurre. Y finalmente se da a conocer, ya lo habíamos mencionado, que la encargada de la directora de supervisión de albergues de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, pues andaba muy quitada de la pena de vacaciones en Europa. Ella misma compartía en sus redes sociales fotos debajo de la Torre Eiffel o ahí muy, muy cerca en el centro de París, pero no tenía derecho a vacación, no tenía ni 6 meses en el puesto, por lo cual se confirma que se le dio de baja. Es una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, ya como anunciamos al principio del programa, ya está con nosotros Andrés de la Peña, ex colega periodista, él colabora en el portal Zona Docs, es profesor de preparatoria en el TEC y también además de periodismo y estudió relaciones internacionales y publicó junto con otros colegas periodistas un reportaje muy importante, lo presentamos en su oportunidad, tuvimos ocasión de platicar con Andrés en ese momento vía telefónica, el reportaje La Ciudad Inhabitable, redensificación o destrucción de la vivienda, y se centra en un aspecto muy importante. Es evidente que todos los tapatinos hemos dado cuenta que la ciudad es un desmadre, ha crecido de manera desordenada, pero en particular hay una tendencia, especialmente en zonas céntricas, a crecer de manera vertical, una multiplicación de edificios verticales. Pero usted pasa por la noche y esos edificios no tienen luz, es decir, se ven deshabitados. Y me llama la atención que esta imagen, que creo que es muy, muy potente, un colegas del portal del Faro recientemente publicaron un reportaje y atestiguan la misma tendencia de crecimiento vertical, encarecimiento de la vivienda y sin embargo no están habitadas. A este proceso le ha dedicado la mirada Andrés de la Peña, ya nos lo va a explicar, y le agradecemos que esté con nosotros, no solamente para recordar el anterior reportaje, sino porque la semana pasada publicó un hilo con información en su cuenta de Twitter bastante interesante sobre este proceso. Andrés, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme por acá. La verdad que qué gusto poder hablar de este tema con ustedes y poder hablar en público, aunque también qué lástima tener que hablar de este tema.
Exactamente.
Porque es apremiante, ¿no? Es una crisis prácticamente.
Trátanos de hacer un resumen de este fenómeno tan, tan complicado, Andrés de la Peña.
Claro, justamente uno de los problemas, primero para resumirlo, ¿no? Porque aquí es donde a la gente le brinca el corazón de pronto. Los edificios no son el problema, no es que el que haya edificios no es el problema, la densificación no es el problema es cómo se organiza el mercado, cómo se comercializan esos edificios y todos los espacios de vivienda, porque de pronto la gente dice, bueno, yo no vivo en un edificio, no es mi problema. Es un problema para todo el mercado de vivienda, claro, sea de venta, sea de renta, toda la ciudad, y además es un problema global. El término exacto es financiarización de la vivienda, que se refiere a cuando en el mercado se empiezan a tratar los espacios de vivienda más como una moneda de cambio, más como un tema de especulación o más como una inversión y menos como un derecho humano. Lo que pasa es que, en resumidas cuentas, en un mercado donde se espera que va a haber un crecimiento demográfico, como en Guadalajara en algún momento se esperó, y ha habido en el área metropolitana, que en el municipio no, de hecho hemos perdido población. El mercado se empieza a intentar adelantar a ese crecimiento demográfico y la gente, los desarrolladores, los inversionistas, incluso empresas que no tienen nada que ver con la vivienda, empiezan a comprar espacios de vivienda esperando como adelantarse a esa ola y para poder venderlos más caros cuando eventualmente llegue ese habitante final. Lo que pasa es que se empieza a generar un mercado de puros especuladores y de puros inversionistas, sí, que intercambian la vivienda, cambian de manos y van subiendo el precio porque en cada cambio de manos pues nadie vende para perder, ¿verdad? Nadie juega para perder. Van subiendo los precios y mientras haya un inversionista dispuesto a invertir poquito más, se puede seguir subiendo el precio de la venta y eso se refleja en el precio de la renta. Y van subiendo de precio y subiendo de precio los espacios de vivienda, los departamentos, las torres, incluso el suelo urbano, hasta que eventualmente eso truena, porque entre más sube de precio, más se separa la vivienda de las manos de la gente que quizás la podría llegar a habitar. Actualmente en Guadalajara así es como terminamos con enormes edificios muy caros, vendiéndose un departamento chiquitito por más de 5 millones de pesos, pero completamente deshabitados y siguen subiendo de valor. ¿Por qué? Porque hay inversionistas que siguen apostando y siguen apostando, empujando los precios, pero cada vez es menos probable que realmente vaya a llegar alguien a pagar, porque la claro, gente que puede pagar eso no quiere vivir en un huevito, justamente.
Así es. Y finalmente es un grave problema social, porque evidentemente la gente necesita un techo, un hogar donde vivir, especialmente los más jóvenes, pero cada vez se hace más inaccesible. Y entonces el mercado el mercado inmobiliario no está orientado a satisfacer necesidades sociales reales, sino a especular financieramente, ¿no?
Exactamente, ya es y eso es el fin del, eso es lo que termina pasando con la financiarización. Ya la vivienda es completamente una mercancía y ya su función como su función social, su función de derechos humanos, va quedando cada vez más olvidada y más olvidada y más olvidada. Y luego eso permea en otros sistemas, incluso en la administración pública, donde la política de planeación de la ciudad ha sido más densidad, más permisos, y déjenles construir lo que sea.
Exactamente.
Porque así quizás así se va a suplir la demanda, ¿no? Pero no, realmente los mercados financieros pueden especular y pueden tragarse la producción de vivienda más rápido de lo que se puede producir.
Publicabas en el Twitter de la semana pasada, en este hilo de Twitter, datos muy interesantes, Andrés de la Peña. Entre otras cosas, encontrabas que en ciertos polígonos en realidad hay muchas viviendas deshabitadas. Eso es algo muy importante porque hay la política supuestamente de alentar a redensificar, a volver hacia el centro, por ejemplo, de Guadalajara, que tiene servicios de calidad que podría ofrecer a las personas que ahí habitaran, pues espacios dignos, más dignos para vivir que si se van a los cotos de la periferia por la distancia, por la falta de servicios, y acá se tienen estos servicios. Sin embargo, hay muchas viviendas deshabitadas. ¿Qué es lo que encontraste, Andrés?
Mira, encontramos, se los va a poner como fracciones, ¿no? Uh-huh. En zonas de la colonia americana y toda esta parte de Lafayette, digamos, pegado hacia la zona de la Minerva, hay manzanas y zonas bastante extensas donde una de cada cuatro viviendas está deshabitada. Más pegado hacia el centro, ya encontramos lugares donde también entre una de cada cuatro y una de cada cinco viviendas está deshabitada. Y formalmente en la Calzada y Juárez, uh-huh, hay algunas manzanas que, de acuerdo con los datos del censo 2020, nos arrojan que más de cuatro viviendas de cada cinco están deshabitadas. Es decir, sí, de pronto algunas instituciones gubernamentales les da por hablar de que hay mucho abandono de vivienda en Tlajomulco. Uh-huh. Sí, es un problema, pero también hay un montón de abandono de vivienda en el lugar donde están construyendo, digamos, la ciudad utópica que creen que se está densificando. Pero pues no, de 2010 a 2020 el municipio de Guadalajara perdió 7% de su población. Y cada vez tenemos, no hay una crisis de oferta de vivienda.
Exacto,
tenemos viviendas. Ajá, hay viviendas. Hay viviendas sin gente y hay gente sin vivienda, ¿no?
¿Por qué ocurre esto? En estos polígonos que encontraste en el centro, uno que creo que delimitabas es López Mateos, Avenida México, Federalismo y Niños Héroes, que es Colonia Americana, una parte incluso de Santa Tere, en fin, es incluso lo subrayabas, es donde se han construido la mayor parte de edificios de departamentos, los edificios, la vivienda vertical recientemente. ¿Por qué ocurre este fenómeno, Andrés?
Sí, primero una precisión de un dato que dije, en la parte de la Americana era una de cada cinco, no una de cada cuatro, es al revés, en el centro una de cada cuatro, en la Americana una de cada cinco. ¿Por qué? Los inmobiliarios tienen un montón de teorías bien, bien simpáticas, ¿no? Como que, por ejemplo, está esta teoría muy clásica que dicen, es que las personas, los adultos mayores, ya no quieren vivir en las casotas que tenían y las venden. Y ese sí es un efecto importante, hay zonas de la ciudad que envejecen, etcétera.
Exacto.
Pero eso no explica todo. Eso no explica por qué hay gente que se muda de esos lugares hacia afuera. Y eso no explica por qué se quedan vacíos. Lo que explica por qué se quedan vacíos esos edificios es simplemente el precio. A la gente no le alcanza. Sí, a la gente no le alcanza para vivir ahí.
Y que a eso detrás está una... Pues iba a decir una política de parte del gobierno, pero más bien quizás es una falta de política, porque creo que los gobiernos, el Estado, ha abdicado de ejercer la rectoría, la directriz de marcar las normas para evitar que esto ocurra, que se aumenten los precios y que haya prácticamente ya monopolios, porque también es otro aspecto novedoso, me parece que creo que es importante que te lo preguntemos y nos lo compartas. Empieza a haber empresas que se dedican a monopolizar estas viviendas, ¿no? A controlarlas de manera masiva, de manera, pues, como mencionamos, monopólica.
Sí, es una intersección compleja el lugar donde estamos ahorita. Por un lado, el Estado sí ha abdicado, ha abandonado completamente su función. Ustedes hacen periodismo de derechos humanos desde hace mucho, saben que el Estado tiene la triple obligación de respetar los derechos humanos, de defenderlos de las acciones de terceros y garantizarlos. En el tema de la vivienda, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que la vivienda es formalmente un derecho humano.
Exactamente.
Ni siquiera es por una gimnasia interpretativa, es un derecho humano la vivienda. Luego, el Estado actualmente... Primero, no la está respetando. No la está respetando por esas políticas que está teniendo donde realmente está incentivando la plusvalía, la inversión, de un modo en el que, digamos, no es conducente a que la gente tenga casa. Segundo, no la está protegiendo porque está el sector privado adoptando estas nuevas prácticas predatorias, algunas bastante peligrosas. Y tercero, pues, si no la está respetando y no la está protegiendo, mucho menos lo está garantizando. Y sí, del lado del... Bueno, de hecho, cuando publicamos La Ciudad Inhabitable, un colega periodista, Lauro, de NTR, entrevistó a quien dirige la Coordinación General de Gestión de la Ciudad, y les preguntaron, oigan, ¿qué onda con esto? Y les dijeron prácticamente, eso es tema de los municipios, ¿no? Es un tema donde la bolita se mueve rapidísimo. Y del lado del sector privado, sí, hay cada vez más giros y esquemas de negocios que depredan la vivienda, que suben los precios. Por ejemplo, están los temas de que ahora ya si no te alcanza para comprar un departamento de 6 millones de pesos, ya a algunas inmobiliarias se les ocurrió convertir la torre en una empresa donde quien compra un pedacito de la empresa tiene derecho a un pedacito de las ganancias de la empresa y de la renta. Y entonces ahí se les hace, hasta lo pintan como súper democrático, ¿no? Uh-huh. Porque dicen, estamos bajando la barrera de entrada a la gran fiesta de la inversión inmobiliaria. Y eso es peligrosísimo porque en realidad están incentivando que gente que ya ni siquiera le alcanza para ese mercado súper inflado le entre de algún modo o de otro. O ya está el tema de las inmobiliarias que te dicen, no saques una hipoteca, no saques un crédito hipotecario, mejor vete con un financiamiento interno con nosotros y nosotros nos deshacemos más rápido del departamento y nosotros te gestionamos el financiamiento. Solo que, ¿qué pasa si alguien, por ejemplo, de pronto ya no puede pagar, no? ¿O qué pasa si alguien ya no puede pagar, quiere renegociar con la inmobiliaria y la inmobiliaria les dice, yo ya me deshice de esa deuda, ya se la vendí a alguien más?
Claro, así es.
Y Andrés de la Peña, y viendo otra vez lo que planteaban del problema de la política pública, ¿no será tanto un problema de falta de política, sino de una política hecha para esto y que es un plan a largo plazo? Yo me pregunto, porque estos temas de redensificación de la ciudad y de planes y todo viene desde gobiernos anteriores. Creo que se ha intensificado con los actuales gobiernos de Movimiento Ciudadano, y ahí trato de pensar en las ligas que hay entre empresarios inmobiliarios, con funcionarios de parentesco familiar y también participación de cámaras de inmobiliarios en diseños de políticas públicas. Es decir, esto es un plan probablemente hecho con ese fin de expulsar a todas las personas, digamos, de sectores populares y destinar lo que haya, que quede de vivienda mucha, es para especulación o para soñar con, digamos, utopías de gentrificación donde haya pura gente de clase alta y habitando las zonas de centro de la ciudad.
De hecho, hay que recordar que en concreto el gobernador Enrique Alfaro pues tiene familiares,
claro,
que son empresarios inmobiliarios muy poderosos, y además él se formó políticamente con uno de los empresarios inmobiliarios, que es Raimundo Gómez Flores. Bueno, ahí por lo menos hay una liga muy directa, ¿no? Entre el propio gobernador y estos intereses inmobiliarios.
Sí, hay unas ligas bastante directas. Por lo general yo evito como imaginar o especular qué están pensando, cuáles son las intenciones de las personas. Sí puedo decir que en la política pública actual hay muchas cosas que parecen malas y podrían ser malas o ser buenas, pero parecen malas completamente. Pero hay otro tema a considerar ahí, que es que este tema de la financiarización de la vivienda es un tema global.
Exactamente.
Creo que no necesariamente está ligado con una sola administración. Y he conocido a muchas personas, o sea, primero, este tema de la redensificación sí tiene un motivo de ser. Entre más concentres a las personas, se supone, o en teoría, podrías proveerles mejores servicios por menos precios, es más democrático, incluso la vivienda podría ser más barata. Y esto es algo que comentaba en Vivienda Ya, un espacio organizativo que hicimos para hablar de estos temas. El problema con la política de vivienda en este mercado completamente predatorio y peligroso es que desde la política pública no se puede hacer nada más una cosa bien y que las demás se vayan alineando. Se tiene que hacer todo bien al mismo tiempo. Yo sí creo que tiene cierta racionalidad que estén buscando esto de los polos de desarrollo y la redensificación, pero lo que se negaron a hacer, ahí pueden haber muchas líneas, es regular al mercado. Y por regular al mercado no es nada más es poner límites de precios y todo. O sea, es complicadísimo, pero lo que se les olvidó por completo hacer es meter cualquier tipo de control, por ejemplo, en los precios de renta, o por ejemplo, proveer vivienda desde el Estado, o por ejemplo, poner realmente ejercer de parte de los municipios el cobro del predial. Hay un montón de temas que lo complican muchísimo. También hay otro caso aquí que lo vuelve realmente la tragedia de derechos humanos que es en el mundo, que es que los desarrolladores que construyen edificios para venderlos todos en preventa cuando aún son un hoyo en el suelo y correr a hacer otro hoyo en el suelo y venderlo todo en preventa, esos desarrolladores cuando compran sus insumos, que son tierra, trabajo y capital, o sea, cuando compran el suelo urbano, cuando pagan a despachos para que les diseñen sus edificios o para cuando pagan a constructoras para que los hagan y cuando meten el capital de inversión en materiales, esos precios que ellos pagan por toda su materia prima, los pagan considerando que van a vendérselo a los inversionistas, a los especuladores que les van a pagar precios altísimos.
Sí, no a quien se va a asociar un derecho de tener una vivienda, un techo.
Y luego los desarrolladores que crecieron con el sueño de construirle casitas a las personas y que quieren que todos vivamos en una bella ciudad y que quieren construir casas para que las habiten las personas, ellos tienen que comprar los insumos al precio de los especuladores, pero vender las casas al precio del mercado real. Y ya no hay margen. O sea, esos desarrolladores, digamos, reales que quieren hacerle casas a la gente, los están ahorcando durísimo.
Claro.
Y ellos se están quedando sin modelo de negocio.
Como bien dices, es un fenómeno global. A lo mejor lo ha remarcado y es más cínico este contubernio entre desarrolladores y gobiernos en Movimiento Ciudadano, pero es un fenómeno global. Escribí un artículo y recopilaba algunos reportajes que se han publicado. Mencionaba ya el del Faro, es decir, en la capital del Salvador está ocurriendo también este fenómeno. Pero me parece que el epicentro más escandaloso, más esquizofrénico es Nueva York. El The Guardian presentó un reportaje estupendo donde señalaban que esta proliferación les llaman de las Tower Pencil. Estos edificios o torres lápiz, por ser muy delgados, muy pequeños, pero demasiado altos, pero con precios estratosféricos. publicaban varios datos, que me llamaban la atención, que vendieron, por ejemplo, en 1947 millones de pesos un ático, 1.900 millones de pesos, y en tanto un penthouse en 4.987 millones de pesos. Casi 5.000 millones de pesos para un penthouse. O sea, es una cosa de locura. Creo que casi nos estallan las cifras en la mente al ver estas tendencias. Estos son, digamos, los picos. Pero aquí están ocurriendo fenómenos semejantes, ¿no? Departamentos de supuestamente lofts de 4 o 5 millones de pesos, departamentos de 80 metros cuadrados en 6 millones de pesos, lo cual lo hace casi inaccesible para la mayoría de los habitantes y obliga a expulsarlos hacia los cotos de las periferias, creando los problemas que ya sabemos, invadiendo ejidos, quitando terreno que antes servía para infiltrar agua de lluvia, y esto va multiplicando todos los problemas que tenemos en la ciudad, ¿no?
Sí, y quisiera comentar dos puntos, y también haciendo referencia a un par de colegas, también colegas periodistas, que han escrito de esto, que saben del tema, que uh-huh. hemos discutido, y mandarles un saludo de paso, porque
adelante.
Están sí, escuchando sí. Ale Valenciano y Ale Carrillo.
Uh-huh. Saludos a las dos.
Saludos a las dos. Las he discutido de esto les he leído sobre el tema. Y también con Agustín del Castillo. Parte de eso, o sea, parte del problema también es toda la problemática de derechos humanos que genera como secundario. Por ejemplo, cuando la gente se desplaza a las periferias, y este es un ejemplo que me gusta dar, por ejemplo, cuando estoy dando mis clases en la prepa, ¿no? O cuando hablo con académicos de derechos humanos al respecto de este tema, porque las implicaciones que tiene sociales son gravísimas, y a la gente como que no se les hacen tan intuitivas o se les escapan. Cuando desplazan a la gente hacia las afueras, obviamente estamos hablando de que tienen menos acceso a servicios, menos acceso a trabajo, menos acceso a educación, a salud, a todo, a seguridad. Pero también hay otras problemáticas que se exacerban por lo mismo. Por ejemplo, en México y en el mundo, las mujeres suelen tener menor tenencia de vehículos que los hombres, y suelen pasar más tiempo en
transporte público.
En transporte uh-huh. público. Y en nuestra ciudad sabemos que el transporte público, particularmente en las periferias, uh-huh. es peligroso. Claro. Y cuando expulsan a la gente hacia las afueras, están generando nuevos problemas sociales y de derechos humanos que además no van a afectar a todos igual. O sea, por ejemplo, las mujeres son de las grandes perdedoras en ese desplazamiento hacia las afueras, uh-huh. por el tema de los transportes. También los niños son de los grandes perdedores, ¿no?
Oye, una pregunta, ya se está acabando el tiempo, pero básica es, ¿por qué no se puede poner un tope a los precios de la renta en esta ciudad o en el estado? ¿Por qué no decir hasta aquí, en esta zona, hasta esto es lo máximo que puedes ofrecer a la renta una vivienda, un depa?
En teoría, el motivo por el cual no se puede es porque esos precios van a venir también a tronar a los desarrolladores que no están nada más especulando, a los que quieren hacer casas de verdad para gente de verdad. Y no para gente imaginaria. Uh-huh. Sin embargo, digo, yo no soy especialista en economía, pero ya en todo el mundo y muchas ciudades están intentando diferentes medidas para regular al mercado, desde cobrar triples, cuádruples, quíntuples prediales a viviendas que se quedan abandonadas por varios años para incentivar que bajen los precios de la renta y que se ocupen. Hay colectivas de vivienda, por ejemplo, que se juntan, digamos, como se hacen como una asociación civil, juntan un capital, compran varias viviendas y en sus reglas de su fideicomiso es que las tienen que vender al 30%, digo, las tienen que rentar al 30% del ingreso promedio de la zona, ¿no? Y con lo que junten de eso, compran más casas para ponerlas baratas, a veces participan los gobiernos en eso. Hay un montón de medidas para entrarle al mercado.
Así es.
Lo que no ha hecho la administración estatal es eso. Ni la federal.
Bueno, claro. Y bueno, y no hay participación de los usuarios tampoco en las mesas de diseño de políticas de vivienda, pero sí están ahí las cámaras inmobiliarias participando y diseñando políticas, ¿no?
Así es. Me recordaba un reportaje que se publicó sobre este tema en Monterrey hace unos 5 años, y hay una expresión que me pareció muy potente. Decía, finalmente esta ciudad, con este crecimiento desordenado que obliga a los más pobres, sobre todo, a irse a las periferias, crea al final cuerpos extenuados. Es decir, el día a día es totalmente muy difícil. Pasan más tiempo en el transporte que en el cuidado de sus hijos o en el entretenimiento o en su propia satisfacción de placeres. En fin, es algo muy, 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 muy fuerte, como dices. Pero es un fenómeno global y están tratándose de armarse respuestas globales. Citabas a The Shift, este sí. colectivo que está poniendo en el centro esta idea de que la vivienda no se mercantilice, que es sobre todo un derecho.
Sí, The Shift justamente acaba de publicar en junio una serie de directrices de cómo proteger el derecho humano a la vivienda en el mundo, y la organización es dirigida por una ex relatora de las Naciones Unidas que se especializó en vivienda. Uh-huh. Y justamente es importante entrarle a eso ya, porque va a haber un ajuste de precios eventualmente y no sabemos a quién le va a pegar. No sabemos qué tanto está expuesto, no sabemos, por ejemplo, si el Fondo de Pensiones de Jalisco, yo lo he pedido muchas veces por transparencia y nunca me han dado la información. No sabemos qué tan expuesto está el mercado inmobiliario, y la gente cree que cuando se ajusten los precios nada más va a ser barata la vivienda, pero no. Cuando se ajusten los precios vamos a descubrir cuánta gente invirtió en vivienda, porque vamos a ver cuánta gente perdió dinero. Uh-huh. Entonces es importante estar empezando a leer esos documentos de cómo combatir este problema.
Es decir, que se acerca una burbuja inmobiliaria, ¿no? Digo, ya estamos en la burbuja y más bien puede estallar, como ha ocurrido en otras ocasiones, y crear una crisis económica severa. Ya lo mencionabas también, otros especialistas como Carla Escoffier lo ha mencionado, y otros, y hay que poner en el centro. Bueno, también recordamos a Máximo Ernesto Jaramillo, que ha escrito sobre el tema. Tiene un ensayo en Nexos en meses recientes. Muchísimas gracias, Andrés de la Peña, por estar esta tarde con nosotros y compartir nuestro tema. Y bueno, próximamente esperamos seguir debatiendo sobre estos temas.
Muchas gracias a ambos. Espero volverlos a ver por acá.
Sí, sin duda.
Seguir moviendo el tema.
Así es. Gracias. Y de nuevo, saludos a Alejandra Valenciano y Alejandra Carrillo. Queridas amigas, gracias por sintonizarnos, al pendiente. Nos vemos y los invitamos a permanecer en lugar común. Ya está por aquí Mercedes Cárdenas y también Diana Solórzano para estar con ustedes en vivo. Y nosotros nos escuchamos mañana. Hasta pronto. Hasta gracias.
Luego. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.